Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Cónclave es una de las apuestas seguras de los próximos Oscar. El alemán Eduard Berger, director de Sin Novedad en el Frente, se divierte con un thriller político dentro del Vaticano, con obispos peleando por el poder y con Ray Fiennes en plena crisis de fe. Es una de las recomendaciones de la semana, pero también el debut de Antón Álvarez para los amigos Zetangana, con un brillante documental sobre el flamenco y la identidad. Tenemos también la precuela del Rey León, comedia española, y algunas series que recomendar.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
El 47 y La Infiltrada lideran unas nominaciones a los Goya muy abiertas, con algunas sorpresas y ausencias.
¿Tú no conoces a gente en Barcelona? Pregunta.
Yo soy autobusero, que no soy ministro.
Como es lo mismo.
Precisamente una de las nominadas en Mejor Documental, La Guitarra Flamenca de Yeray Cortés, llega a cines, es el debut en la dirección de Zetangana.
Monse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano.
Del resto de estrenos, Cónclave viene con ganas de comerse la taquilla, un thriller vaticano sobre el poder con Ray Fiennes y con Isabella Rossellini.
¿Has leído la prensa? Parece que se ha decidido que sea. Coincido plenamente. ¿Y si no quiero?
Se estrena también la precuela del Rey León, Mufasa, que indaga en la relación de estos dos hermanos y que dirige Barry Jenkins.
Hola, soy Taka. ¿Cómo te llamas?
Mufasa.
Siempre he querido un hermano.
Nos detenemos en el estreno del documental Nomadland con directores israelíes y palestinos que aborda la expulsión de la comunidad palestina de sus casas y tierras en Cisjordania y que estrena Filmin.
Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began.
En televisión ya se ha estrenado Invisible, una serie que usa la fantasía para contar el bullying en los colegios y que protagonizan Aura Garrido y Miki Sparvé.
Estamos en el instituto, tienen las hormonas disparadas, ¿qué esperabas?
De verdad que me preocupa. Aquí no hay ni bullying ni bala.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Ya tenemos nominadas a los Goya. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Y hay dos películas que lideran esas nominaciones y se perfilan como favoritas. Pero ojo, que está todo muy abierto en esta edición. El 47, la película de Marcel Barrena sobre la lucha de Manolo Vital en el barrio barcelonés de Torre Baró, encabeza esta lista con 14 candidaturas, película taquillera que ha conectado mucho con el público.
Bueno, es que la peli ha conectado... La vivienda puede ser, es verdad, pero no creo que sea el asunto de la vivienda, porque si no hay muchísimas cosas para arreglar en este mundo y cualquier tema pues ya sería un éxito. No, yo creo que han confluido un montón de cosas, la energía de la película, que es en positivo, que habla de todos nosotros, o sea, todo el mundo se ha sentido identificado con la película, sobre todo la gente de una generación anterior, el boca a oreja, el acierto de MediaPro y de a contracorriente de la fecha de estreno.
Le sigue otra película que ha arrasado en taquilla, La Infiltrada, el thriller de Arantxa Echevarría sobre la policía infiltrada en ETA, con 13 nominaciones. La autora comparte nominación en dirección con Paula Ortiz por La Virgen Roja, dos mujeres que se han lanzado piropos sobre cómo está cambiando nuestro cine y la importancia de mantener un sello de autor con mayores presupuestos.
Y de pronto La Infiltrada ha reventado todo. Eso es algo muy importante a muchos niveles, no solo de industria, no solo de industria, sino de concepción del hecho de que las mujeres hagan un cine universal que va al centro del conocimiento y al centro del relato.
Pues yo creo que es muy importante y ahora quiero contestar yo a Paula Ortiz. Paula Ortiz ha hecho La Virgen Roja, que es una película estética, inteligente, culta, que también ha llegado a todo el público, lo cual implica que una película puede ser comercial, tener una parte autoral que no significa que sea menor por eso mismo, ¿no? Entonces, Paula es una de las directoras a las que yo he seguido desde que la conozco. Y tanto ella y yo estamos intentando hacer con grandes presupuestos cosas grandes sin perder nuestro punto central, ¿no? Nuestro agarre al suelo, ¿no?
Con 11 candidaturas está segundo premio, la película sobre la leyenda de los planetas de Isaac y la Cuesta, un director al que la Academia ha olvidado casi siempre y que ahora es uno de los favoritos en esta edición. También él celebraba la diversidad de nuestro cine y estas nominaciones.
Yo soy incapaz de saber cómo votan mis vecinos en las votaciones de la escalera. Entonces, sacar diagnósticos sobre la votación de una academia con tanta gente me resulta imposible. Pero estábamos comentando afuera que sí da la sensación de que hay distintas generaciones, distintas sensibilidades en la academia, que ahora se nota que no hay una línea, sino que hay mucha diversidad. Eso corresponde también a la diversidad de la producción y me parece súper saludable. O sea, si me pidieran mi carta de los Reyes, soñaría con que siempre fuera así, con que siempre hubiera una mezcla de cine muy diverso y que no hubiera un patrón en la producción y en los premios. Y que eso fuera un poco el espejo de que el cine español es súper distinto.
Fuera de mejor película se queda Almodóvar con La habitación de al lado, si está en dirección y guión también las dos actrices protagonistas, Julianne Moore y Tilda Swinton. Hay otras dos producciones con mucha presencia en estos premios, incluido en mejor película la comedia catalana Casa en Flamas de Dani de la Orden, con 5 actores nominados, y La estrella azul, el debut de Javier Maciel, gran favorito en dirección Nobel. Entre los actores, Eduard Fernández parte como el gran favorito en protagonista por su papel en Marco. En el resto, la competencia es dura y todo está por decidir. Habrá emoción hasta el final para esta gala que se celebrará el 8 de febrero en Granada.
Y precisamente una de las nominadas al Goya es La guitarra flamenca de Gerai Cortés, primera película de Tangana como director, un documental donde Antón Álvarez se acerca a la familia de este músico alicantino, profundiza en el dolor de los traumas, en la identidad, en el flamenco. Nos lo cuenta Elio Castro.
Cuando el cantante C. Tangana conoció al guitarrista flamenco Gerai Cortés, quedó fascinado con su música.
Y sobre todo la forma de vestir no es la típica de un flamenco purista. Yo me sigo fijando en este chico y me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano.
Pero también con su historia familiar.
Me quedo impresionado con él. Le pregunto por su proyecto y él me habla de un disco. Un disco que, aunque es de guitarra, cuenta su vida, habla de su familia y habla en concreto de una pena que él le quiere contar al mundo. Y yo le pregunto, ¿este disco tiene título? Y me dice, sí, La guitarra flamenca de Gerai Cortés.
C. Tangana ya había coqueteado con el cine en varias ocasiones. El año pasado se estrenó el documental Esa ambición desmedida, que contaba su gira de conciertos después de publicar su famoso disco El madrileño. También había trabajado como actor a las órdenes de Isaac y la Cuesta en la película Un año, una noche. Para su debut como director decidió firmar no como C. Tangana, sino con su verdadero nombre, Antón Álvarez.
Él me hablaba de todo esto de que la vida estuviese metida dentro del audio, ¿no? Y que por eso las canciones estaban tan cerca de lo que le había pasado en la vida, y por eso él tenía una idea de un disco narrativo, y por eso al final hemos ido a grabar la vida también.
La película cuenta la historia familiar de Gerai Cortés, cómo le afectó la separación de sus padres, y también explica un secreto familiar que, además de marcarle personalmente, también ha condicionado su arte.
Yo creo que al principio fue como un poco explosivo, es como Gerai tenía un montón de cosas en calma en su vida, o relativamente en calma, y de repente dijo, Vamos a remover todo esto.
La guitarra flamenca de Yeray Cortés es, por tanto, una crónica personal, un viaje sentimental e íntimo del guitarrista que explica su manera de entender el flamenco.
Creo que lo más difícil de la película, y creo que en lo que he sido más ambicioso, ha sido que tuviese una estructura narrativa clásica, pensando en la película como película, no en un reportaje, no en un documental, no en algo informativo, sino que lo pueda ver mi tía, que no le interesa ni el flamenco, ni le interesa el cine documental en particular, y note que lo que es el ritmo narrativo, ¿no? Que una cosa te va llevando a la otra, que hay algo que falta por solucionar, que hay un conflicto que empieza y que se termina, el 101 de cómo se cuentan las historias en el cine, ¿no?
Y efectivamente, a lo largo de su hora y media de metraje, conocemos a los padres del artista.
Yo creo que eso sería lo más bonito, que tú te vinieras conmigo, me acompañara, que tú sepas que me vas a dar a mí toda la fuerza y todas las ganas, aparte que yo toco la guitarra porque tú me la has puesto en las manos, ¿sabes? ¿Qué orgullo puedo tener yo más que tocarte a ti? Ya me da igual a mi madre, tú, lo que hayáis hecho vosotros, lo que tu mujer, lo que sea, ya eso es otra cosa, yo te estoy tocando a ti, ¿sabes?
Y a su pareja, la cantante, la Tania.
Yo hay veces que no sé para dónde tirar, ni sé qué hacer, y vivo muy liado con la vida. Y vivo que un día me levanto con unas ganas inmensas de saltar y bailar y de ser feliz, y otro día nada más que me levanto con unas ganas de llorar. Y tú lo sabes, que he estado duchándome, has entrado a lavarte los dientes y me has pillado, enmudecido, llorando. Me ha dicho, ¿qué te pasa? Y digo, es que no sé, o me da la vuelta
ya,
para
pero
dormir.
Yo ya no puedo más, pero yo ya no puedo más con tu vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque al final siento...
Lo entiendo, tío.
Que estoy todo el rato... En tu vida, Yeray.
El resultado final es una búsqueda de su identidad personal y de su identidad artística. Yeray Cortés.
El proceso ha sido, pues, mira, yo lo comparo ahora mismo como trabajar en un tablao. O sea, tú no te puedes preparar para tocar en un tablao. Tienes que ir al tablao a tocar y te vas haciendo al tablao, o el tablao se va haciendo a ti, y tú vas viendo si realmente te mola, no te mola, se te da bien, se te da mal, era lo que querías, ¿no? Y en este caso ha sido así.
En la lejanía. En la lejanía me dio por recordarte y el corazón me dolía.
La guitarra flamenca de Yeray Cortés se estrenó en el pasado Festival de Cine de San Sebastián y ahora llega a los cines junto con el disco del mismo título, con las canciones que suenan en el film y con otras añadidas. Una película que, como dice Antón Álvarez, partió teniendo como referencia los documentales musicales Flamenco y Sevillanas que dirigió en su día Carlos Saura, para después separarse radicalmente de ellos.
Yo le pongo a Saura a Yeray, que él ya la había visto evidentemente porque es un tío curioso y que mira todo. Él me dice, sí, esto está muy bien, pero él me empieza a decir, tú te das cuenta, ¿no? Aquí hay una mirada que es, todo el mundo está muy bien vestido en el sitio, si te das cuenta aquí hay un, esto es como un playback, esto aquí.
En la guitarra flamenca de Yeray Cortés, los números musicales surgen en cambio de los testimonios personales, como si fuera la manera natural de terminar una conversación, como si solo la música y el cante flamenco pudieran expresar el dolor que el guitarrista siente por la vida.
Y es que llevo tus ojos clavaditos los míos y no paro de verte por donde quiera que miro, me he enamorado.
A ver.
De unos ojitos negros que me han mirado y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Que me ha dicho que viene.
Y hay otro documental esta semana que recomendamos, Notherland, dirigido por dos directores israelíes, Yuval Abram y Rachel Zohr, y dos palestinos, Basel Adra y Hamdad Balal. Los cuatro retratan la expulsión de los palestinos en Cisjordania, a quienes el ejército israelí derriba sus casas una y otra vez.
Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began.
هاي قصان القوة.
أنا اسمي باسل.
مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه.
Saltamos al cine más comercial. Cónclave es un thriller de corte clásico que cuenta qué ocurre dentro de la elección de un nuevo papa en el Vaticano. Lo dirige el alemán Edward Berger y cuenta con un estupendo Ralph Fiennes al frente.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar,
cambia todo en este mundo.
Las intrigas vaticanas han dado mucho juego en el cine, desde El Código Da Vinci, buscando el origen del mismísimo Jesús.
Professor Langdon, you're in grave danger.
A Nanni Moretti imaginando con humor cómo se viviría una crisis de fe durante la elección de un nuevo papa.
No entiendo por qué no podemos hacer un equipo solo de italianos.
No,
somos
no,
muchos.
No.
O Sorrentino dibujando a un santo padre como un narcisista loco y perverso con el rostro de Jude Law.
El Vaticano sobrevive gracias a la hipérbole y nosotros generaremos esa hipérbole.
Es curioso que justo ahora el alemán Eduard Berger adapte otro bestseller sobre la Iglesia, en este caso de Robert Harris, centrado en el poder del Vaticano. Tras el éxito de Sin novedad en el frente, la versión para Netflix de la novela de Remarque, el director alemán se adentra en un juego de conspiraciones y de política entre las paredes de la Capilla Sixtina, en una apuesta cónclave que recupera el thriller clásico, que se toma su tiempo para contar todos los giros de guión imaginables.
¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero
corren demasiado rumores. Y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos.
Cardenal Lorenz, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted.
Antes Dios explicaba todos los misterios, ahora las teorías de la conspiración han ocupado su lugar, reflexionaba Harris en la novela, que a pesar de jugar con ideas y sucesos imposibles y rocambolescos, proponía leer las cuitas entre los cardenales en Roma como una lucha ideológica por dominar el mundo, una liberal y una conservadora. En realidad, Conclave puede leerse también como un thriller político que va desgranando, o más bien personificando en cada uno de los candidatos al papado, todos los males que ha tenido y tiene la Iglesia.
I don't necessarily want to make a movie about the Catholic Church. It takes place in the Catholic Church, that is a setting.
No queríamos una película sobre la Iglesia católica, sino que el escenario fuera la Iglesia, porque es un escenario que da mucho juego, pero del que no sabemos tanto. Lo que nos interesaba retratar era el viaje del personaje de Ralph Fiennes, esa crisis de su personaje que podría pasarle a cualquier profesional. Todos vivimos crisis de fe en nuestro trabajo, en nuestra vida. Las líneas políticas siempre se dividen entre conservadores y liberales, pero en toda Europa ha surgido un movimiento populista y eso también se ve en la película, al que apoya bastante gente. La película sí es en gran medida un espejo de lo que está sucediendo en la política, en los bandos políticos y en la sociedad, pero no era el objetivo del film, queríamos ir más allá, retratar también los juegos de poder y el viaje interior de los personajes.
Very curious about and that I wanted to find out more about.
Desde la hipocresía con el celibato, los abusos sexuales, el esturpo, la corrupción, la homofobia, el machismo, el racismo, la islamofobia, todo va apareciendo a lo largo de una película en la que un espléndido Ray Fiennes trata de superar su crisis de fe organizando el citado cónclave.
¿Has leído la prensa?
Parece que se ha decidido que sea.
Coincido plenamente.
¿Y si no quiero?
Nadie acuerdo querría ser papá.
Yo diría que algunos de por aquí sí.
¿Y si en mi fuero interno sé que no soy digno?
Eres el más digno de todos nosotros.
No, no.
Pues diles a tus partidarios que no te voten. Pasa el cáliz.
¿Y que recaiga en él? Jamás podría perdonármelo.
La lucha por el papado está entre dos hombres, el liberal Bellini, Stanley Tucci, y el conservador tedesco, Sergio Castellitto. Hay también un canadiense, John Lithgow, un cardenal africano, y una sorpresa, un cardenal in pectore, que representa al tercer mundo. Un desconocido que aparece de repente para sorpresa de todos.
Political lines always split between conservatives and liberals, and obviously we have that very much over through the entire Europe. You know,
las líneas políticas siempre se dividen entre conservadores y liberales, pero en toda Europa ha surgido un movimiento populista y eso también se ve en la película, al que apoya bastante gente. La película sí es en gran medida un espejo de lo que está sucediendo en la política, en los bandos políticos y en la sociedad, pero no era el objetivo del film, queríamos ir más allá, retratar también los juegos de poder y el viaje interior de los personajes.
Brilla también el personaje de Isabella Rossellini, una monja que actúa de jefa del resto de hermanas, todas llevadas allí para limpiar y hacer la comida a los viciosos cardenales.
Buenas tardes, me gustaría hablar con la monja a la que se le ha caído la bandeja, si no es molestia.
Está bien conmigo, ya me encargo yo, decano.
No lo dudo, hermana Agnes, pero debo verla en persona.
No creo que el decano del colegio cardenalicio deba preocuparse por una simple bandeja.
Aún así creo que me...
Decano, velar por la hermana es mi responsabilidad.
Y este cónclave es la mía.
El papel de Isabella Rossellini hace reflexionar sobre la presencia de la mujer en la iglesia, como nos contaba Ray Fiennes.
And also the film does also provoke the big question of where are the women?
in the Catholic Church.
La Iglesia Católica fue un poderoso medio de comunicación de masas desde la Edad Media, que supo comunicar su doctrina e imponer su poder y hegemonía ganando el relato. Esa comunicación, basada en la imagen y en el esplendor de sus edificios, le sirve al director protestante para recrearse visualmente.
Tenga mucho cuidado, Tomás. Su ambición no ha pasado inadvertida, Tomás. Alguien podría pensar que intenta manchar el nombre de un rival.
Una acusación despreciable.
¿Ah, sí? Me pregunto.
Berger no teme parar la cámara para observar a su protagonista, para ver los grandes techos de uno de los lugares turísticos más fotografiados. La liturgia católica obnubila a la cámara mientras las espectadoras y espectadores van conociendo qué hay detrás de cada candidato y si nuestro protagonista se atreverá o no a enfrentarse a ellos.
Y de Cónclave vamos con la película más comercial de la semana.
Mufasa es la precuela del Rey León, que dirige Barry Jenkins y que cuenta la historia de dos hermanos, Mufasa y Scar, en la selva. Una película con las voces de Donald Glover, Seth Rogen o la hija de Beyoncé y con canciones de Lin-Manuel Miranda.
Hace 30 años que escuchamos por primera vez esta canción. Varias generaciones descubrimos eso del ciclo de la vida, lloramos con la muerte de Mufasa, reímos con Timón y Pumba, aprendimos de la filosofía de Rafiki y celebramos a Simba como el nuevo Rey León. La historia, que siempre fue una tragedia shakespeariana y también de inspiración bíblica, se convirtió en una de las películas más icónicas de toda la historia.
¿Y todo será mío?
Todo, hijo.
¿Todo lo que baña la luz? ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro?
Disney produjo varias secuelas y en 2019, gracias a los avances tecnológicos y a esta era de la nostalgia, estrenó una versión live action con imágenes creadas por ordenador que dirigió Jon Favreau, uno de los grandes capos de la compañía a cargo de títulos de Star Wars y Marvel.
Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol.
Ahora llega otra película derivada, Mufasa, una precuela, también con imágenes virtuales, para la que Disney eligió a Barry Jenkins, cineasta afroamericano ganador del Oscar por Moonlight y respetado en el circuito indie.
I do love the first movie because it's where all this stuff started. I also love the way it came into being.
Me encanta la primera película porque es donde empezó todo esto. También me encanta la forma en que surgió. No estaba destinada a ser una película tan importante. Era casi como un proyecto paralelo de Disney. Pero por eso, creo que se hizo con una energía que era realmente pura y maravillosa. Creo que cuando pones este tipo de energía en las cosas, normalmente resultan muy únicas y distintas. Sin embargo, mi versión favorita del Rey León es el musical. Toma todas las cosas maravillosas de la película animada original, pero hace que el continente africano esté en el centro, sea el núcleo esencial de la historia.
Ven, te contaré una historia. La historia de un destino que cambiaría nuestras vidas para siempre.
Toda la historia se articula con un gran flashback, como escuchamos, con un anciano Rafiki narrándole a Kiara, la hija de Simba y nieta de Mufasa, cómo su abuelo llegó a ser rey y de dónde viene su amistad y enemistad con Scar.
Hola, soy Taka. ¿Cómo te llamas?
Mufasa.
Siempre he querido un hermano.
Un relato de orígenes también trágico que supone una relectura en manos de un autor como Barry Jenkins y el guionista Jeff Nathanson. Sin desvelar mucho, la trama nos descubre que Mufasa quedó huérfano tras una riada y fue acogido por otra manada, un refugiado, en palabras del propio director, que crece con su hermanastro.
Taka, eres el futuro rey. No debes relacionarte con leones abandonados.
No me han abandonado, solo estoy perdido.
Y es ahí donde Barry Jenkins saca su colmillo político. El pequeño Mufasa es educado por una leona, mientras Taka, el que luego será Scar, es instruido por su padre con otros valores y exigencias, las del honor, la sangre y el linaje. Una reflexión sobre cómo entender el poder y gobernar que cambia el punto de vista.
El Rey León siempre ha girado en torno al patriarcado, pero realmente es un matriarcado, porque la gente simplemente sabe que Scar es malo y Mufasa es bueno. Y gran parte de la película original trata sobre Mufasa y Simba, Simba y Mufasa contra Scar. Pero esta película trata mucho sobre las madres y sus relaciones con los hijos, y eso me pareció realmente fascinante. Fue esta otra puerta del Rey León la que pensé que iluminaría algunas cosas nuevas para el público.
Hay otros elementos y detalles sutiles que introduce esta precuela. Los estudios revisionistas criticaron que en la cinta original Scar fuera el único león negro y las hienas estuvieran dobladas por actores afroamericanos. Aquí, por ejemplo, el villano es un león blanco albino.
Todo lo que baña la luz me pertenece.
¿Qué hago yo corriendo?
Debemos luchar unidos.
En la versión original repiten muchas de las voces de la anterior entrega y se suman el danés Mads Mikkelsen como ese villano y la hija de Beyoncé, Blue Ivy Carter, que debuta con el papel de Kiara. Además, las nuevas canciones las firma el compositor de origen puertorriqueño, Lin-Manuel Miranda.
De verdad que fue muy impresionante, muy sorprendido. Yo creo que tenemos esta imagen de Mufasa, de... es como el padre perfecto que vive en las nubes y nos da responsabilidad y nos enseña cómo ser gente mejor. Pero yo fui tan sorprendido en cada página del guión. Y también tenía el sentido, yo sé dónde van las canciones. Y eso no pasa todos los días. No hay canciones cuando lo lees y ves una línea de diálogo y dices, ese es el título de la canción. Eso es título de canción. Y sentía eso como dos o tres veces. If you wanna go fast,
go alone. Mufasa es una historia de aventuras y traiciones, de venganza y liderazgo, del origen del amor y el odio de dos hermanos que acabaron enfrentados y traumatizaron a medio mundo. La cinta, con esa textura de videojuego que aún cuesta ver con animales, tiene un inicio fantástico, también guiños a los más nostálgicos y otros momentos más irregulares, sin perder la ambición de reescribir parte de la historia del film.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Tenemos que hablar de un nombre propio, el de Aura Garrido. La actriz estrena, en pocos días de diferencia, dos series muy diferentes en las que hace de protagonista. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. La primera de ellas es Invisible, la adaptación de la novela del mismo nombre de Eloy Moreno, todo un bestseller que lleva 60 ediciones en todo el mundo. Disney Plus ha adaptado esta historia en formato miniserie de 6 capítulos, dirigida por Paco Caballero, con Aura Garrido, Miki Esparvé y un reparto adolescente encabezado por Enric Seijo. Un relato duro y sensible, con toques sobrenaturales, que pone sobre la mesa un problema persistente en nuestra sociedad, el bullying en los colegios e institutos.
¿Bullying? ¿Aquí? No, no creo. Le he estado observando y le pasa algo raro. Creo que otros tres le están haciendo la vida imposible.
¿Desde cuándo?
No lo sé, unas semanas, quizá más.
¿Pero tienes pruebas?
Bueno, he visto ciertas reacciones en los pasillos, ha bajado su rendimiento escolar.
Lo del rendimiento escolar es normal.
De la fantasía a la ciencia ficción, con la segunda serie de Aura Garrido, que estrena A3Player, Santuario es una adaptación del podcast homónimo de Manuel Bartual y Carmen Pacheco, un thriller que explora la maternidad desde la perspectiva de un futuro distópico tras el desastre climático. En ella, Aura Garrido y Manolo Solo trabajan en un lugar donde se evita la contaminación originada tras un desastre climático, en la que se tocan temas como la inteligencia artificial y la conciencia de clase.
Tenemos todo un ecosistema aquí. Es como un jardín exterior. Bueno, como eran antiguamente los jardines.
Ojalá pudiéramos vivir siempre en lugares así.
Una propuesta internacional producida por la BBC es The Listeners, estrenada ya en Filmin. Se trata de un thriller psicológico en el que Rebecca Hall interpreta a una mujer que empieza a oír un ruido que nadie más a su alrededor percibe. Este sonido, aparentemente inocuo, distorsiona gradualmente su vida cotidiana y familiar, poniendo el foco en la forma en que el aislamiento puede afectarnos y volvernos más vulnerables. Y empieza mencionando a 100 años de soledad para cerrar el círculo.
El amor es una enfermedad, eso dice José Arcadio. No yo. ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que García Márquez intenta decir? El amor es una enfermedad.
Bueno, hay una interpretación obvia. Trata del incesto, del miedo al mismo y de las deformidades físicas que son producto de ello. Literalmente, el amor se manifiesta como una enfermedad.
Gracias, Julia García, José Manuel Romero, Mica Cilindro y a todas y a todos por estar ahí. Terminamos el Cine en la SER y lo hacemos con El Club, una de las películas que mejor ha retratado la cara B de la Iglesia. Volvemos la semana que viene, pasen unas buenas fiestas y vayan al cine. Adiós.
Yo sabía que tú ibas a pasar, te lo dije, ¡Silva, 100 veces!
¡No grites!
¡Tú! ¡Tú!
¿Es uno de tus niñitos?
¿Te acuerdas de abandonar acá en la cara?
¿Es uno de tus niñitos degenerados?
Y después me
hacía... ¡Anda a hablar con él!
Padre nuestro y me decía... Eso no es oral, guacho culiao.
¡Acérquese a la ventana! ¡Mírelo! ¡Mírelo! ¿No lo reconoce?
No, no.
Pero él lo reconoce a usted. Ya, arregle este asunto. Padre Matías, hágame caso.
¡Asústelo, me oye!
El cine en la SER. Con Pepa Blanes. Cadena SER. 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news, if we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.